Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hace unos días nos preguntábamos en este programa sobre los choferes que manejan el auto presidencial, sobre la ubicación del auto presidencial, sobre si este puede aparecer en un lugar fuera de las actividades de la presidenta de la República y si Palacio no debería responder por esta súbita aparición. Nos referimos al caso de El Cofre. De eso vamos a hablar en este programa porque ayer, a veces que nos escucharon, el señor fiscal de la Nación ha iniciado una investigación. Y también vamos a hablar de un retroceso y de un abuso del poder. La entrega de la investigación preliminar a la Policía Nacional en la persecución del delito. ¿Y qué es lo que puede hacer usted y cualquiera que sea víctima de este abuso para poderlo revertir y conjurar el peligro en el que nos pone el Congreso de la República? Todo esto en este programa. Pero antes, tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Prestamipe.com, donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o as factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Muy bien, y vamos al misterio del cofre. Parece un poco poético esto de hablar de un cofre y de un misterio. Pero el cofre es el auto presidencial. El auto presidencial fue observado y fotografiado un fin de semana de febrero pasado, este año, muy cerca a la playa Míconos, en la Pampa de Zarapampa, en el grifo Primax. ¿Por qué ese sábado estaba el carro ahí, si la presidenta no tenía ninguna actividad oficial, ni tampoco ha dicho hasta el día de hoy si tenía alguna actividad personal en esa zona? Ese carro fue fotografiado y esa fotografía fue entregada al programa Punto Final el 24 de marzo pasado. Emitieron un reportaje en el que se indicaba, que resultaba muy curioso, que la Policía Nacional hubiera organizado un operativo de búsqueda, allanamiento y búsqueda, en la playa Míconos, donde presumía estaba escondido Vladimir Cerrón, apenas horas después de que el carro de la presidenta hubiera sido fotografiado en esa localidad. Todo este asunto ha devenido en nuevamente importante, porque el capitán Junior Izquierdo, en una conversación sostenida con el ministro, actual ministro del Interior, Juan José Santibáñez, el 21 de mayo pasado, lo grabó, él niega su voz, pero lo grabó diciendo que en el cofre se había trasladado a Vladimir Cerrón a Pisco y que de estos habían cuatro grandazos en Palacio de Gobierno y que el carro se había utilizado justamente porque era un carro conocido por la Policía Nacional y que a ese carro no lo paraba nadie. Nosotros en este programa hemos advertido que los carros no se mueven solos, que necesitan choferes, que los vehículos oficiales, sobre todo un Lexus negro de ese valor, ¿no es cierto?, y para ese fin, normalmente tiene geolocalización y que la geolocalización del vehículo puede dar cuenta de su desplazamiento. Por lo tanto, la ausencia de respuesta de Palacio de Gobierno podía ser suplida con una investigación. Como decía hace unos minutos, parece que escuchan este programa, porque ayer, justamente ayer, sucedió lo siguiente. La noticia, por favor. La Fiscalía, el fiscal Villena, inicia investigación contra Dina Boluarte y Juan Santibáñez por presunta protección para la fuga de Vladimir Cerrón. Y la resolución que se ha conocido ayer, por favor, la ponen en pantalla, indica en la parte pertinente lo siguiente, en el punto número uno. ¿Qué es lo que el fiscal requiere de Palacio de Gobierno? A la Casa Militar de Palacio de Gobierno se nos solicita un informe documentado sobre toda la flota destinada a uso oficial de la Presidenta de la República, desde enero del 2023 hasta la actualidad. Un informe documentado sobre los conductores, ahí están los choferes, de la flota vehicular destinada al uso de la Presidenta de la República, desde enero del 2024 hasta la actualidad. Y la bitácora de uso de los vehículos asignados. Es decir, si tienen GPS, esa bitácora tendría que indicar dónde han estado. Creo que es bien claro lo que está haciendo el fiscal de la Nación. Y es urgente y pertinente que se haga. El señor ministro, presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen, dijo lo siguiente. Dijo que van a capturar a Cerrón. Pero cuando le pidieron detalle sobre el traslado en el cofre, no dijo nada. Dijo que se remitía al comunicado que se expidió en su momento. Bueno, yo regresé a buscar el dichoso comunicado y lo que encontré fue una comunicación solicitada por el programa Punto Final a Palacio de Gobierno, a insistencia del programa Punto Final, donde Palacio dice que el carro estuvo en comisión de servicio y que la presidenta no tuvo ninguna actividad oficial. ¿Qué comisión de servicio? ¿Por qué en ese lugar? Si la presidenta se fue a ver a un pariente a la playa un sábado, no hay ningún problema. ¿Pero por qué no lo quieren decir? ¿Por qué hace 6 meses que se pregunta esto y no se quiere decir nada al respecto? ¿Por qué se finge entonces una animadversión con Vladimir Cerrón? ¿Por qué este llena el tuit de insultos a la presidencia? ¿No? Es muy raro todo esto. Bueno, la fiscalía ha iniciado una investigación, por lo que es para todos evidente, pero el Congreso, Fiscalización, la Comisión de Fiscalización del Congreso, va a pedir facultades de comisión investigadora al Pleno para investigar el uso de Dina Boluarte del carro en la fuga de Vladimir Cerrón. Esto se aprobó ayer en la Comisión de Fiscalización, con las justas. Notable y sospechoso el conjunto de congresistas que no querían investigar esto. Dicho sea de paso, si lo está investigando el fiscal de la Nación, en realidad duplica, y la Constitución dice que uno no debe duplicar las investigaciones fiscales. Pero es raro también que un conjunto de congresistas haya votado en contra de investigar algo que parece a estas alturas tan evidente. Vladimir Cerrón va a cumplir en octubre 1 año fugado y no lo encuentra nadie. Y el hombre se jacta de su fuga. Presenta articulaciones procesales de todo tipo, escribe en Twitter, insulta a periodistas, declara su apoyo a Venezuela. Es decir, hace lo que le da la gana. Sus partidarios tienen su foto en los pasillos del Palacio Legislativo, hacen eventos partidarios, donde él se presenta y habla 40 minutos. Su hermano es vicepresidente del Congreso. Tiene 45 personas asignadas. Y acá no hay ningún pacto. Y él permanece prófugo de la justicia. ¿Encubrimiento personal o no? ¿Alcanza la presidencia? ¿Quiénes son los 4 grandazos? ¿O los 2 grandazos? ¿Quiénes son? ¿A quién se refiere el ministro que negadamente dice que esa no es su voz? Y ya se le probó en el audio de la encerrona que sí es su voz. ¿Qué más tenemos en esta materia? Por favor, lo que sigue. ¿O ya no tenemos nada más? Ya no tenemos nada más en este bloque. Pero esta es la situación. Ahora sí, la presidenta de la República tiene que ser citada. No va a querer contestar nada, probablemente, pero puede ser investigada. Eso ya está claro. Y ahora sí, Palacio de Gobierno tiene que responder al requerimiento fiscal. Se le ha pedido a la Policía Nacional también que envíe la documentación del operativo por el cual se allanó una vivienda en esa playa en búsqueda de Vladimir Cerrón y no se le encontró. La policía sostuvo en su momento que había estado ahí. Hacía muy poco. hacía muy poco y podían demostrar. Toda esa documentación va a ser de interés del fiscal de la nación. Pero el punto central acá es por qué hasta ahora nadie en la presidencia de la República o en la presidencia del Consejo de Ministros puede contestar qué hacía un fin de semana de febrero el auto de la presidenta de la República a metros de donde se ocultaba el hombre más buscado del Perú, Vladimir Cerrón. Pausa y regresamos con la otra historia. Muy bien, esta historia es una historia muy sencillita. Se trata de debilitar, de disminuir las facultades de los fiscales. ¿Por qué? Porque al Congreso los fiscales no le gustan. ¿Los fiscales son perfectos? No. ¿Se equivocan? Sí. ¿Son impolutos? No. ¿Cometen actos de corrupción? Sí. Pero, tienen facultades otorgadas por la Constitución. Y el Congreso no puede quitárselas. Pues ayer aprobaron en segunda votación la ley que le quita la facultad de investigar preliminarmente el delito al Ministerio Público y se le entrega a la policía. O sea, vamos a retroceder medio siglo, por si acaso. Pero, de nuevo, para ilustración de todos ustedes, leamos lo que dice la Constitución, la norma más importante, la que no puedes violar. Dice artículo 159, inciso 4. Corresponde al Ministerio Público conducir desde el inicio la investigación del delito. Ya, no tienes que tener una maestría y un doctorado para entender eso. Corresponde al Ministerio Público conducir desde el inicio la investigación del delito. Con tal propósito, ¿qué propósito? El de conducir el inicio, ¿no es cierto?, de la investigación, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de sus funciones. Ayer han aprobado la modificación de varios artículos del Código Procesal Penal, por los cuales le entregan la investigación preliminar del delito a la Policía Nacional, contraviniendo manifiestamente la Constitución. O sea, ya estaban advertidos, ¿eh? Nosotros lo hemos explicado. 80 votos, 80 congresistas no han entendido lo que les acabo de leer. 80. No entienden. Donde dice desde el inicio, no entienden. No entienden. O no quieren entender. Argumentos por los cuales esta norma es muy importante. El primero, porque la fiscalía es corrupta. ¿Ah, sí? La fiscalía es corrupta. Ya, muy bien. ¿Cuántos fiscales están presos versus cuántos policías están presos? Ustedes dirán, bueno, es que el universo de los policías es mucho más grande que el universo de los fiscales. Sí, es verdad. Pero fiscales, yo no conozco ningún caso de un fiscal preso actualmente. ¿Eh? Destituidos muchos, suspendidos también. ¿Pero preso? Policías presos hay más de 700. En cualquier momento van a ser el 1% de la población penitenciaria. Suspendidos y dados de baja policía, creo que más de 25.000. Entonces, discúlpenme, si este es un problema de lucha contra la corrupción, ¿dónde hay más corrupción? Esto es para garantizar impunidad, para negociar con la policía y no con la fiscalía. Eso es lo que van a hacer. Bueno, dirán, no, que el tema es un tema de especialización. La policía tiene la especialización en la investigación criminal. Los policías no son abogados. Y cuando se investiga el delito, es un abogado, el fiscal, el que tipifica los hechos. Un policía no me puede tipificar a mí bien un delito porque no estudió derecho. ¿Los fiscales tipifican mal? Sí, y hemos visto varios casos y nos hemos explicado en este programa varias veces. Pero yo prefiero que me tipifique mal un abogado a que me tipifique, como se le ocurra empíricamente, un policía. Más o menos obvio. ¿Qué es lo que se está buscando acá? Impunidad. Pero hay una solución. Sí, en estos casos ya hemos encontrado el camino. El mismo camino que la Corte Suprema siguió en el caso de la ley Soto sobre una prescripción veloz. El mismo camino que el juez Chávez Tamariz ha utilizado en el caso de criminalidad organizada, y es invocar un tratado internacional, la Convención de Palermo, para, por control difuso, no aplicar una ley que es inconstitucional, la de criminalidad organizada, o la que están utilizando hoy los jueces para no aplicar la ley que declara prescritos los crímenes imprescriptibles de lesa humanidad. De nuevo, control difuso. Hoy el sistema de justicia nos está defendiendo nuestros derechos constitucionales utilizando el control difuso. Y eso es lo que hay que hacer en este caso. Si usted es víctima de una investigación policial sin presencia del fiscal, tiene que interponer inmediatamente un habeas corpus para que el juez declare nula esa investigación. Y, por supuesto, el policía se expone a la responsabilidad penal que se deriva de violar la libertad de las personas. Eso no les han dicho en el Congreso. El cumplimiento de una ley inconstitucional que viola la libertad personal o que afecta la libertad personal implica responsabilidad penal por abuso de autoridad. Así que esa ley, en manos de jueces inteligentes y garantistas de la Constitución, no les va a servir para nada. Y lo que sí puede generar es un conjunto de policías que van a ser procesados por abuso de autoridad por violar la Constitución. Por supuesto, el Congreso, como hizo con SUNEDU, se va a denunciar a sí mismo para llegar al Tribunal Constitucional. De verdad, se van a denunciar a sí mismos para llegar al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional diga que todos estos disparates que he enunciado son constitucionales. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional es tributario, pues, de sus electores. No importa quién sea la presidenta del Tribunal Constitucional, eso es lo mismo. Ellos responden a los intereses políticos de quienes los eligieron. Y a las pruebas me remito. Les han dado iniciativa de gasto. Ahora se va a discutir el presupuesto. Los congresistas ahora tienen iniciativa de gasto. Pueden quebrar al Estado peruano sin ningún inconveniente y avalados por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional avaló la destrucción de la SUNEDU y vemos ya, vean los resultados en el examen de profesionales de la salud. Ahí tienen la calidad educativa garantizada por SUNEDU. ¿Qué hizo SUNEDU, por si acaso? Destruyó la acreditación de las facultades de medicina. La destruyó. Lo primero que hizo, destruir el proceso. No hay acreditación de facultades de medicina. Entonces el Congreso va a tratar que con una acción de inconstitucionalidad validen sus inconstitucionalidades en el TC. Poder Judicial y Fiscalía no deben dejarse. Faltan 15 meses para que en enero del 2026 conozcamos quiénes son los candidatos a la presidencia de la República. Falta menos de 2 años para que vayamos a votar y nos libremos de esta pesadilla. Y muy bien, antes de despedirnos, un par de cosas que tenía en el tintero sobre Petro Perú. Ayer el presidente del Consejo de Ministros dijo que la presidenta quería asegurar que Petroperú no se iba a privatizar. Eso no es más que humo demagógico. En primer lugar, nadie en este mundo quiere comprar Petroperú porque no vale nada. Sus activos pueden valer, pero la empresa está quebrada. Entonces, un riesgo de privatización no existe. No se pongan demagógicos ni ideológicos porque eso es absurdo. Y número dos, y alguien debería decírselo al gobierno, existe la ley del 2013, 3130, que establece que Petroperú puede vender sus acciones hasta en un 49% a capital privado. Eso ya está en una ley. Que no hayan cumplido la ley, porque nadie en este mundo tiene interés en comprar ese hueso, es otra cosa. Pero la ley ya existe. Ha dicho el ministro de Hacienda que van a hacer algunos ajustes en el directorio. Lo mejor que les ha podido pasar es tener un directorio sincero que le está diciendo al país que la empresa está quebrada. Y esa es la verdad. Pero felizmente dijeron que sí, es posible que contraten un PMO. ¿Qué es eso? Un Project Management Office. Es decir, una entidad internacional con experiencia en reestructuración de proyectos en dificultades que haga una propuesta seria para ver finalmente qué se puede hacer con esta empresa que tanto nos cuesta a todos los peruanos y que tan pocos beneficios está trayendo para la mayoría de los peruanos. Muy bien, nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar, por supuesto, a nuestro auspiciador. El día de hoy solo tenemos uno, prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles y haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden, por favor, de dar like o me gusta o lo que sea para que se comparta mucho más el programa. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.